Está en el estudio ya con nosotros la señora Virginia Porchela Bravo, bienvenida.
¿Qué tal?
Ay, muchas gracias, qué calidez.
¿Cómo estás?
Muy bien, acá estamos.
Escúchame, estamos muy interesados en tu libro.
Ah, caramba, qué bueno, qué buena noticia.
Muy interesados porque hay para todos. Hay en pareja, hay sola, hay de separada. Tenemos,
caramba.
Tenemos todas
un capítulo
las
para cada uno.
Para cada uno, con economías diferentes, con estilos diferentes. Y siempre hablamos acá en el programa que es un tema que por lo general uno no se plantea mucho, cómo manejar la guita. Uno hace intuitivamente más o menos lo que cree que hicieron sus padres, que tampoco te contaron, che, mirá, nosotros tenemos este plan, ahorramos acá. Hay cosas que uno va descubriendo de su misma familia con el tiempo.
Totalmente.
O sea, probablemente vos no sepas ni cómo compraron la casa familiar. Si sacaron un crédito, si la heredaron, si la pagaron en cuota.
Si era chiquita y la fueron ampliando.
Claro, digo, cosas que son un misterio. Entonces, a la hora de que uno es grande empieza a tomar sus propias decisiones, che, saco un crédito, no saco un crédito, ahorro, hago un plazo fijo. Son cosas que por lo general en la familia no se hablan.
No, y es muy cierto esto que decís, que estamos acostumbrados a no pensar ciertos temas y a actuarlos directamente.
Directamente.
Y eso es muy típico, más de las mujeres que de los hombres, ¿eh? Las mujeres somos más de tener un manejo mucho más intuitivo. Los hombres en determinado momento hacen un planteo más general, ven más la
¿hacia
foto?
¿Hacia dónde van?
Sí, por eso en periodismo, viste, hay un viejo, yo creo que es un lugar común y un mito de que los hombres son mejores editores que las mujeres, por eso, porque por momentos tienen más una visión más general de
panorámica.
La foto. Claro, y no tan por ahí tan del detalle y tan minuciosa. Bueno, en periodismo es una discusión, mirá, que tendremos eterna.
No, pero aparte hay un libro que se llama Los hombres son de Marte, sí, las mujeres de Venus.
Exacto.
Que lo discute esa idea también, porque dice, ¿por qué un hombre no puede encontrar una media y una mujer sí en una habitación desordenada? Porque el tipo no puede mirar el conjunto, puede mirar, mira una cosa, no la ve. Ve
el conjunto
de cosas y no la ve.
Y no, y se pierde el detalle.
La
mujer...
El hombre fue el que lo desordenó.
Además.
Pero bueno, debería ser más rápido para él encontrar su propia media, y nunca es así.
Cuestión que sí, que pasa mucho esto de un funcionamiento intuitivo con respecto de la plata, y sobre todo la plata de todos los días. Y esta cosa de los padres y la educación que hemos recibido y de actuar por imitación y sin realmente darle dos veces la vuelta, es como la dieta. Uno eso se lo plantea mucho antes, cómo estoy comiendo, cómo dejo de comer y por qué como lo que como. Uno en general, sobre todo también las mujeres, en cuanto a los kilos nos están dando una indicación, le ponemos un poco de cabeza. Con la plata es lo mismo, con la plata, y yo siempre hago un paralelismo entre la plata y la dieta, porque son hábitos, son conductas, a veces buenos y otras veces no tanto.
Sí,
a veces
hay que revisitarlos. Con la dieta va frita, ¿eh? Hablemos de plata.
No, hablemos de plata mejor.
Hablemos de dinero, que creo que me va bastante mejor, aunque no estaría pasando mi mejor momento.
No sería un momento.
O sea que todo el mundo, ahora que yo soy una especie de consultora de mujeres que se quieren ir de sus casas, me dicen, no, yo te veo bien, yo me quiero separar, es carísimo. Es carísimo separarse.
Y ahí en el libro está, digamos, yo trato de no tirar para abajo, pero hay una estadística que dice, desarrollada, este tipo de estadísticas en general en la Argentina obviamente son bastante pobres, imagínate, pero hay una estadística que se replica en varios países y algunos de América Latina, que estudian un poco cómo les va, después de separados, cómo les va a hombres y a mujeres.
Sí.
Y los hombres por ahí sufren un impacto económico más fuerte al momento de la
hay
separación.
Hay que salir a alquilar, conseguir una casa,
claro,
una
hay que mantener
toalla,
dos
una
hogares.
Nueva.
Claro, hay que mantener dos casas, aunque no sea exactamente así, pero bueno, se les duplica el costo o el gasto. Y después, sin embargo, tienen un potenciamiento de su vida profesional, laboral, lo que fuere, que hace que despeguen económicamente, mientras que la mujer en general retrocede. La mujer cede posiciones en su nivel y calidad de vida que tenía respecto de la que tenía de su matrimonio, mientras que el hombre es muy, muy habitual que esté incluso mucho mejor de lo que estaba con...
Lo que pasa es que, lamentablemente, como para mí, ¿no? Como existe una realidad, que es la que hablamos siempre, que los hombres ganan más. O sea, a igual tarea, a igual desempeño, el hombre gana más.
30% vos, es promedio la brecha.
Claro, cuando vos tenés una familia y tenés que decidir quién va a trabajar más horas o quién tiene el mejor trabajo o quién le va a dedicar más tiempo y energía, finalmente decidís que lo hace el que gana más.
Claro.
Es un beneficio para toda la familia.
Y también yo no dejaría de lado que también influye muchísimo el factor emocional. La mujer también, en algún punto hagámonos cargo de eso, muchas veces elegimos quedarnos más tiempo en casa, porque la verdad nos cuesta más separarnos de los bebés, porque nos cuesta más no tener el control de ciertas cosas que estamos convencidas que manejamos mejor que él. Y hay un factor emocional que, como en todo, en las mujeres pesa mucho más. Obviamente también en la relación con la plata el factor emocional en las mujeres es determinante. Entonces eso hace que también resignemos posiciones laborales y resignemos nuestra, ¿tá? cuando estamos en un trabajo, pero porque le damos menor importancia respecto de otras condiciones laborales.
Uh-huh.
Ganamos 30% menos por un montón de estructuras dadas y una cultura, etcétera, pero también porque nosotras por ahí valoramos mucho el ambiente de trabajo, valoramos mucho la relación con nuestro jefe, valoramos la flexibilidad, valoramos beneficios. Y en ese combo a veces perdemos de vista que en realidad estamos trabajando por plata. No estamos trabajando para tener mejores amigos en el trabajo y para que nuestro jefe sea copado. No, trabajamos para poder tener una vida
por
que
fuera
queremos
el trabajo,
todo, etcétera. Pero bueno, si nos mezcla mucho eso, para nosotros es muy importante.
Me gustó mucho la idea de, primero, de cuentas claras. O sea, las cosas hay que hablarlas y hay que aclararlas. En las parejas, siempre, casados, separados, de novio, inclusive, porque a veces uno de novio tiene proyectos, un viaje, hay que hablar mucho. Y en un momento cuenta Virginia, lo que me parece que es muy común que le pasa a todas las mujeres separadas en algún momento, en algunas es anecdótico, en otras es gravísimo, el tipo siempre cree que te está manteniendo a vos. Es muy difícil de separar para el tipo que tiene que aportar para la casa familiar, ¿qué parte es la que gastan los hijos y qué parte? Pues siempre el reclamo es, se lo gasta en peluquería. Me causa gracia porque siempre es el mismo reclamo y el mismo ítem. La peluquería es un lugar de conflicto entre las parejas separadas, incluso entre parejas que viven juntas.
Sí.
La idea de que de qué cosas se incluyen o no en el pozo común,
sí,
¿no
claro.
es cierto? Y cuáles son los derechos que tiene cada uno a la hora de usar ese dinero.
Sí, para las que están en parejas, para las parejas en general, a veces lo más difícil de determinar es precisamente eso. Y no, es muy difícil que estén todos de acuerdo en qué se gasta la plata o qué va primero que otra cosa.
Claro.
Las peleas son en realidad las discusiones de...
yo tengo una amiga que todas las semanas es... No, bueno, vos tendrías que dejar de comprarte esos anteojos. Bueno, vos dejá de comprar esos vinos que comprás. Entonces, es una discusión que no tiene fin.
Sí, y en momentos de donde más o menos las cuentas vienen fáciles y la economía transita en momentos relativamente relajados, son discusiones que se van pasando por alto y se superan, que se pueden compensar. El problema es cuando realmente hay que ajustar. Entonces ahí es donde te la típica pregunta es, ¿la crisis influye en la relación de pareja?
Sí, etcétera. Eso te detona la pareja.
Influye, ni hablar que influye. Hay que ver después qué solidez tiene la pareja o no, como claro. para disolverse, ¿no?
Pero mucho vos sabés que yo antes de tener problemas
fuertes,
económicos serios estando en pareja, yo no entendía por qué la gente se podía pelear por guita. No entendía, digo, te querés, sos compañero, digo, a menos que lo estafes al otro y le mientas. Digo,
claro,
¿cuál puede ser el conflicto tan serio? Hasta que tuve un problema económico grave. Y el problema son los puntos de vista, no
exacto.
es el dinero. El
no.
problema no es si tenés o no tenés o para qué te alcanza. El problema es que ahí se ve claramente cuáles son las prioridades de cada uno. Y cuando
los
la guita no está y vos tenés que negociar permanentemente con el otro, es una fricción de todo el día.
Uh-huh.
Y vos qué hiciste y vos qué no hacés. Entonces yo camino 3 cuadras para ahorrar 3 pesos, pero vos te tomaste el colectivo, pero vos no sé qué, y esta la perdiste. Y como no... cada detalle mínimo que pueda ser monetizado termina siendo un punto de discusión. Y eso es lo que detona a la pareja. Y ahí surgen, me parece, las estructuras viejas de cada uno. Lo que uno cree que hay que hacer con la plata.
Claro.
Es muy difícil encontrar en el mundo una persona que tenga la misma administración que tenés vos.
Totalmente. Porque cada uno viene de lugares distintos, con educaciones completamente distintas.
Por eso
distintos.
También reconozco que hay modelos de administración de parejas como gente. Hay gente que hace
sí.
un voto común y cada uno conserva su cuenta. Hay gente que pone todo en la misma bolsa. Hay gente que solo pagan los gastos fijos común. Cada pareja logra acomodarlo de una manera
sí.
que le sea funcional.
El problema es cuando, como decías antes, no está bien hablado y no está bien discutido y no hay un modelo claro. Por momentos hacemos una cosa, por momentos hacemos otra, por momentos tenemos cuentas unificadas, pero yo guardo mi puchito.
Claro.
Y de golpe salta que yo tenía un pucho, o en el caso de un divorcio, de golpe salta que el pucho que tenía él por ahí no era tan grande y no era tan pucho. Y era
o se lo había gastado. Che, no teníamos 20 lucas,
o no
tenemos más.
O las administré mal, sin
sí,
mala.
Sí.
Ese es un tema. Y respecto de el dinero, de a veces las discusiones no son por dinero, sino por puntos de vista, también pasa a veces que las discusiones ni siquiera son por plata ni por cuestiones materiales, sino que simplemente se están discutiendo vínculos. Y eso se ve mucho, yo siempre lo digo esto porque a mí me parece como muy, muy gráfico. Se ve mucho en los divorcios y en las herencias.
Claro.
Uno, cuando se pelea por plata,
sí.
muchas veces en los divorcios, que es lo primero que se discute por ahí, realmente por ahí está discutiendo un poco de plata, porque obviamente hay un nivel operativo que cada uno necesita
sí,
mantener.
Sí, pero
etcétera.
Siempre hay uno que se siente herido y quiere ser reparado. Y el
inconscientemente va por el lado más práctico porque dice, no, yo estoy defendiéndolo. Y en realidad estás discutiendo otra cosa que todavía cuesta subsanar y es más fácil abrir la válvula por ahí. Y en las herencias es, pero típicos ejemplos de peleas entre hermanos, cuando en definitiva no están discutiendo tanto si el anillito de la abuela o la casa o el campo.
Afecto, quién le dejó cada cosa, quién la quería más, quién la cuidó más, quién estaba más cerca.
El dinero además representa un montón más de cosas de lo que puede comprar.
Minutos pasaron de las 5 de la tarde. Digo bien, está Mariano Otálora. ¿Le puse bien el apellido?
Perfecto.
Te agradezco tanto. Acá, a ese. Vos a ese, yo a este.
Muy bien, dale.
También licenciado en Administración de Empresas, especializado en Planificación Financiera y Personal y en Mercado de Capitales. Tomás Fruta, que también tiene un libro que se llama Amor, sos la inversión de mi vida.
Exactamente.
Así que lo sumamos a la conversación que estábamos teniendo recién respecto de, Virginia tiene el libro que hablábamos recién hace un rato, Economía SOS, que también tiene mucho del punto de vista de la mujer. ¿Qué le pasa a la mujer con la economía cotidiana? Recién hablábamos de cuando vos te separás o cuando vos estás en pareja, hay una cantidad de gastos mínimos, pero que se suman al final, que los hombres no ven. Los regalos de cumpleaños de los compañeritos, el regalo del día del maestro, el coso para los piojos, el antibiótico, que son cosas que uno no puede cuantificar. No es, bueno, mira, la cuota del club, que tiene un monto fijo, que tiene un recibo. Hay toda una zona ahí de puchitos que uno va usando en la merienda que le compraste cuando sale del jardín.
Debo decir que el hombre cuestiona todos los gastos.
No, hablábamos que a veces en las separaciones, o mismo por ahí en la casa, el hombre tiende a pensar que si pasa una plata no sabe dónde va, y que esa plata que no sabe dónde va a la peluquería, que por ahí para evitar un conflicto es más fácil que el hombre pague ítems, la obra social, el club, lo que sí puede explicar.
Bueno,
que
ahí está bueno lo que comentás por dos temas. A veces todos los abogados hoy te recomiendan no hablar de un monto fijo, sino atarlo a algo.
Claro, bueno, eso.
¿Por qué? Por un tema de inflación. Claro, exactamente. Entonces, antes no pasaba, arreglabas, pasame el 20, no sé, 2.000 pesos por mes, 3.000 pesos por mes, y después veía que a los 6 meses no te alcanzaba. Yo creo que no es, digamos, cada relación es única, y la relación entre el hombre y la mujer cuando se divorcia, obviamente hay algo que se rompe. Pero el tema es que, yo siempre digo que en el divorcio, la mujer se lleva a veces, se queda con lo mejor y con lo peor de la relación, y el hombre tampoco la tiene fácil.
No,
porque,
claro.
Porque, que también, viste, hoy el sueldo no le alcanza a nadie. Entonces, hay mucha gente que justamente no se divorcia por el tema del dinero. No es que, obviamente, cuestiona si es la peluquería o no la peluquería.
No. Yo lo que reconozco, que a mí siempre me lo decía una amiga mía, que era abogada, que era muy inteligente, que ella hablaba con las mujeres con esta idea de le voy a sacar todo, le saco, que es un tipo que tiene una empresa, pedirle la mitad de las acciones de una empresa, o las acciones no te sirven para nada, y al tipo le arruinas la vida. O sea, la idea es que el tipo siga siendo lo suficientemente exitoso como para que te pueda pasar a ayudar con la guita para tus hijos, no arruinarlo. Si vos arruinás al padre de tus hijos o al tipo que te está pasando una cuota, te arruinás, vas en contra de tu propia economía. Que es a veces lo que algunas mujeres, en ese afán de tomar revancha, es lo que decíamos, de una compensación, de esta mezcla afectiva, digo, vos tenés que entender que el tipo, sí, tiene que salir a alquilarse, tiene que comprar una heladera nueva, una cama nueva, sabanas nuevas, tiene un gasto enorme, y que vos tenés que tener en cuenta, no solo por lo económico, además, que es la parte que estamos hablando, de no fundirlo para que te pueda pasar una guita a vos, sino no volverlo loco. O sea, también me parece con las madres y con los padres. Vos no querés que el otro esté detonado y loco.
Eso no sucede en la realidad. Yo te diría que, digamos, no es ni bueno ni malo, pero la verdad que la mujer es tremenda. El hombre es tremendo previo al divorcio, porque lo planifica. Que si está todo analizado.
Esconde cuentitas, saca.
Claro, porque el hombre sabe que se tiene que ir del hogar. Y hoy irte al hogar, muchos vuelven, digamos, a la casa de sus padres, otros se tienen que alquilar. Necesitas plata para hacer un divorcio. Entonces lo vas preparando con tiempo. La mujer es tremenda en el divorcio, y esto en términos generales, obviamente hay excepciones, pero la verdad es muy dura con el tema del divorcio, y más cuando siente que realmente...
Porque no es
el hombre
caso,
para,
¿eh?
Para,
es un chiste.
No, pero te digo... Vamos a poner una palabra que por ahí va a simplificar todo, pero el hombre en las relaciones para terminarla es muy cagón.
Sí.
Entonces destruye también, en vez de porque cualquier pareja, a ver, nadie dice que tenemos que estar para toda la vida, por más que uno diga, hasta que la muerte
bueno,
no
es lo
separe.
Que firmaste, qué sé yo.
Pero eso no existe más.
Medianamente abogado, sabes que firmaste. Sí, puede fallar. Es como tu santo, puede fallar.
Y está todo bien, las parejas saben que hay buenas y las malas y que en algún momento se puede presentar una ruptura. Y más ahora, por ahí las relaciones de antes, por ahí no sucede. Hoy es muy difícil, por ahí uno lo piensa, pero no la pareja, no los dos, que por ahí nos casamos para toda la vida. Por ahí la mujer tiene esa ilusión y el hombre por ahí sabe, bueno, hoy estoy bien y por ahí en 20 años estoy con otra pareja.
Sí, y cuando te separás, eso de toda la vida es igual de importante, porque pasa mucho que te separás, tenés una excelente relación con tu ex, llegás a un muy buen acuerdo con tu ex, ahí todo fluye maravillosamente, y por ahí las mujeres se confían un poco, es la cuestión de creer que esto va a ser siempre así. Y entonces dejan de pensar dejan de prever su propio futuro, su propia jubilación, su propia entonces se quedan tranqui generando poco ingreso o pensando, viste, en cosas más livianas, cuando la realidad es que sí, que después el escenario cambia, porque no porque aparezca una nueva, pero al buen señor le aparece una realidad nueva que también tiene que por ahí alimentar.
¿Qué es lo más rentable económicamente? ¿Estar soltero? Solo.
Bueno, Mariano te lo va a fundamentar, pero está estudiadísimo que los hombres casados son más rentables que los que están solteros.
¿Son más productivos los señores casados?
No, mira, yo te voy a decir, a ver, esto hay un mito también que el soltero por una cuestión de conquista gasta más, obviamente.
Y la tiene que llevar a comer, es un gasto.
Pero te diría que igual
yo así.
La mujer también hoy soltera independiente gasta muchísimo más, consume todo lo que gana y el hombre también. Hoy justamente el problema que tiene esta sociedad que hay gente que tiene muy buenos ingresos, pero vive el día a día, es decir, vive al máximo la experiencia diaria. Es indistinto ahí, te diría, si es soltero.
Soltero o casado.
No, el casado obviamente tiene gastos asociados mucho más fuertes, y si tenés hijos, ni hablar. Pero hay parejas por ahí que están juntas. La clave es cuando tenés o no tenés hijos.
Claro,
cuando
el hijo te obliga a mirar hacia el futuro, a guardar, a tener un canuto, a pensar a largo plazo.
Tu cultura de gastos, cambias tu forma de invertir. No te la jugás tanto, lo pensás a veces mil veces antes de realizar.
¿Pero eso los hace más rentables o menos rentables? Porque el riesgo a veces en la economía es lo que más paga.
Mira, el largo plazo siempre es más rentable que el corto plazo. Está Entonces, bien. Por eso siempre se analiza. Dicen que la mujer invierte mejor que el hombre, porque la mujer es mucho más conservadora y en el largo plazo siempre tiene razón. En el corto plazo el hombre hace desastres. El hombre es más, a la hora de invertir, siempre piensa en los atajos. A veces te va bien, pero así como saca grandes diferencias, por ahí en un instante se puede destruir.
Igual si vos comparás las curvas que a veces se hacen de análisis, de comparación, etcétera, termina dando que en el mediano o largo plazo son muy parejos. El hombre tiene la curva así de
altibajos fenomenales
y las mujeres más curvas. A mí me interesaba lo que decía Mariana al principio, que bueno, el tema de la cultura del ahorro, etcétera, en esta sociedad existe cada vez menos, y es cierto, pero aún así hay una tendencia de los hombres, y en esto las mujeres deberían aprender un poco más, y es cultural también, porque es esta cultura de que sobre ellos recae por ahí el principal ingreso, etcétera. Entonces hay una cultura masculina de ir ahorrando, tratar de generarse un patrimonio desde más jóvenes que las mujeres. Los hombres, por ejemplo, 20 años, 23, la mujer por ahí todavía está pensando más en producirse, en gastar la plata para estar divina, etcétera, para conquistar un hombre, mientras que el hombre está pensando en comprar su mejor auto, tratar de ir a vivir solo, etcétera, precisamente para conquistar la mayor cantidad de mujeres posibles.
Claro. Lo que pasa es que la mujer invierte en ropa que no sirve para nada, y el hombre invierte en un auto y un departamento que se valorizan con el tiempo.
Que probablemente para algo sirven, digamos.
Sí, o no, pero...
Bueno, si
pero
el hombre tiene un concepto, se valorizan con el tiempo.
El hombre tiene un concepto en ese sentido que deberíamos imitar.
El famoso billetera mata galán tiene que ver con eso. El hombre siente que si no tiene auto...
levanta.
Exactamente, hay un montón. Y la mujer sin auto puede andar perfectamente. Es decir, el hombre se vincula, y más cuando es soltero, vive a través del dinero. Es decir, obviamente que no lo tiene y sabemos que a veces
En la medida de la cantidad de cada una, pues un auto, un scooter o una bicicleta, qué sé yo.
Sí, ¿no? O un celular.
Pero
a veces,
para el hombre dentro de la conquista, el tema del dinero y generar un patrimonio es muy importante, porque sabe que el dinero genera poder, atracción, y todo ese combo de poder, dinero, genera, bueno, altas chances de conquista.
Claro, son los atributos que le da cada sexo al dinero.
Y la mujer lo ve.
Los hombres se juegan mucho identidad masculina, digamos, imagen de éxito en el dinero. La mujer no lo tiene depositado ahí, lo tiene depositado en otros lugares.
Como prehistórico. O sea, el hombre se tiene que mostrar como un buen proveedor, que, o sea, que le ha ido bien, que tiene cómo, que tiene herramientas, y la mujer como una mujer apetecible en lo sexual, digamos, independientemente de la parte reproductiva, que es lo que viene a...
Y contenedor en lo emocional, claro, también.
Claro, entonces va, estás linda, sos agradable...
Tiene mucho.
Atrasamos mil años, me pongo loca, no puedo creer. Sí,
claro, y no importa tanto si tiene auto. Claro. Yo soy soltera, chicos, y tengo más de 40. Y esta cosa de entre nosotras es, ¿tiene auto o no tiene auto? Es una condición.
¿En qué me pasó?
No,
claro, o sea, claro, sí, obvio. No, es no, una no. Digo,
es horrible.
Y nosotros estamos viendo más que era más precario también. Che, ¿está buena?
Claro. Bueno, es digo, pero es esto, prehistórico.
Claro,
pero
prehistórico. Es ¿tiene auto o no tiene auto?
Es horrible, pero es
así. Ay, es tremendo. Es tremendo. Escúchame, hay otra actitud muy femenina, no tiene que ver con la parte de la conquista, sino posterior, que recomiendan muchos abogados, que es a la mujer que no trabaja hacer el canuto. O sea, y a mí, en un punto, me hace un poco de horrible, es como robarle a tu marido, es como, o sea, vos tenés una economía familiar y de repente empezás a retirar de la economía familiar, o para vos, o por las dudas.
Bueno, eso era, no sé... ahora lo hablamos entre los dos.
Seguramente no
los tres, a ver si nos ponemos de acuerdo. Eso era antiguamente. Yo recuerdo que mi abuela le decía: tu marido nunca tiene que saber cuánto ganás. Lo decía mi vieja.
Tardes Bárbaras. De lunes a viernes, de 17 a 19. Carmela Bárbaro y un equipo bárbaro para romper todo cada tarde.
Cinco minutos, pasaron de las 6 de la tarde, estamos muy, muy interesados, estamos hablando de la parte más de casos particulares. Hablamos de gente, en la talla, mirá, mi amiga no sé qué, yo tengo un conocido que no sé cuánto, y vamos viendo cómo...
Los conocidos de Mariano son interesantísimos.
Y la vida de Mariano, ni te cuento, no. La que no vamos a entrar en detalles, no. También una vida agitada, pero esperá, estábamos hablando de las mujeres... que hacen el canuto, que le roban a sus maridos, ¿no? Muchas veces por recomendación de una abogada, de una amiga. Vos decías hace un rato que una de las recomendaciones que le decían a los señores antes es que tu mujer nunca sepa lo que ganás.
Sí, exactamente, y al revés también. Más que nada, al revés. Era la madre le decía a su hija que tu marido nunca sepa cuánto ganás.
¿Cuánto ganás? Claro.
Viví de tu marido. Que era así.
Y la tuya es tuya y la de él es de todos.
Exactamente. Y el hombre, y acá te digo, tenés pareja donde el tipo realmente pone a disposición absolutamente todo. Esta es la cuenta bancaria, utiliza la plata, utiliza todo. Y hay otros que realmente van directamente con el cash, ¿no?
Claro.
Que dicen, che, cobramos esto este mes. Y no sé si es mucho,
bueno,
poco.
Bueno, antes también había muchos hombres, así como había hombres que le daban de a puchitos. Tipo venía, cobraba el cheque a la mujer y que la mujer se acomode en la economía familiar.
Claro, la patrona, que era, era el sobre, antes se cobraba por el sobre.
También era arreglate vos, o sea, comemos todo el mes con esto como puedas.
Claro, era la administradora oficial de la familia.
De la familia. Bueno, ¿qué ibas a decir, Virginia?
De ahí el mito que se decía que la Argentina iba a salir adelante cuando tuviera una ministra de Economía mujer.
Sí.
El famoso mito de que el pibe venía, le daba la plata a la mujer y la mujer hacía maravillas con eso.
Sí.
Bueno, existe, bueno, conozco casos, baño, ¿no? Bueno, sí, exactamente, totalmente.
Fue muy
sutil,
pero...
No homenajea al género del caso. Existen esos casos, todavía se dan y conviven con otros, con la historia de él, la que encanuta un poco. Y esta historia del canuto de las mujeres es llamativo, porque se da en mujeres que no generan ingresos y que por ahí reciben la plata del marido para administrar, se ve mujeres que generan y generan mucho, que
igual
esconden. Es como si estuviera en nuestro ADN y tiene que ver otra vez con ese atributo que para... Bueno, esta es una gran excusa, ¿no? Pero
no
tiene
importa,
que ver
vos
con
da
ese...
la que a mí me viene bien.
Tiene que ver con esto, porque si no, no se puede explicar por qué esta fijación que tenemos, sí, con tener un puchito para nosotras sola y estar seguro de que eso está y que nadie lo comparte y nadie lo sepa. Tiene que ver con este atributo que las mujeres le damos al dinero, que es seguridad, claro, que es seguridad, protección, etcétera. Entonces, bueno, tenemos algo ahí que es una red de contingencia última y final, que cada tanto manoteamos, obviamente, pero que bueno, que administramos nosotras y está bajo nuestro total y absoluto control. Esa es la explicación que se le suele dar a esta fijación tan femenina de esconder, porque se da en todos los estratos sociales,
sí,
y en,
sí,
todas,
sí,
las
no
magnitudes.
Sí, importa si el canuto de 100 pesos,
pesos
o 3.000.
O 3.000 dólares, ¿viste?
Para
lo que puedas.
Tiene que ver con que en algún momento no teníamos acceso.
seguramente tenía que ver con eso.
Y, no había manera, teníamos otra manera.
La mujer no generaba dinero, claro, entonces no la única forma de generarlo es...
Claro,
que,
la única manera que vos tengas, claro.
Y, igual, mirá qué loco, como estos comportamientos femeninos a veces son tenidos en cuenta en políticas públicas. Esto lo comentábamos en el libro anterior que escribimos con Cecilia, sí. Economía con Tacos Altos, que ahí contábamos que en el caso de en la crisis 2001-2002, cuando se armó el plan... jefas y jefas de hogar, que creo que ahora ya no se llama así, el que había armado Chiche Duhalde con las manzanas, etcétera, el jefas de hogar era en realidad porque se ponía mucho foco en el subsidio que fuera a la mujer y que lo cobrara la mujer y que el efectivo lo recibiera la mujer y no el varón, por esta cuestión de que era la mujer en definitiva
la
que era
la cuestión que pagaba de la olla.
Claro, el pibe por ahí, ¿viste? En algunos casos sí. O se borraba o se perdía en, bueno, no sé. Digamos, no hay que luchar.
Bueno, pasa con la asignación universal por hijo, digo.
Pero en general, la mina se queda con los chicos.
Por hijo, en su mayoría, es cobrada por la madre y no por el padre.
Pero históricamente también hay más hombres que se gastaron la plata en caballos en una época, o alcohol, juego.
Bueno, no lo quería decir yo para no caer en lugares comunes.
Más allá de la estructura cultural, supongo que en promedio, por cómo está conformada la sociedad, eso ocurría más a menudo. Y sí. Si una mujer recibía, no se iba. Digo en una época, porque también ahora está el bingo y también
hay... Bueno, yo perdí una amiga en el bingo, chicos. La perdí en el bingo, no la pude recuperar nunca más. Empezó de a poco, y pues a la hora que la llamabas estaba en el bingo y la perdimos para siempre en un bingo. Y la mujer empezó a tener este tipo de actitudes compulsivas con la guita familiar, que antes no tenía.
Claro. Sí.
El te reviento la tarjeta, sí. El no pensar en la economía familiar, sino en alguna compulsión de estas del consumo, el llame ya, sí. La mamá de una amiga mía, aparte porque ya la familia sabía que tenía, había comprado el repulgador de empanadas.
Tenía un cuarto, un local se había puesto.
Vos sabés que le encontraban las cosas escondidas sin abrir en los placares. Se compraba, llamaba por teléfono desesperada y compraba cualquier basura de esa que te venden en el llame ya.
Igual te digo, hubo un cambio de cultural, que está bien, el hombre antes iba a los burros, se la jugaba. Y antes volvía a la casa y le decía a la mujer, me está yendo mal el laburo, la típica, no se vende nada, sí. El país se
no
viene abajo.
No sabés lo que me pasó.
Sí. ¿Viste? Hoy ya no está tanto la excusa, porque la posición, la verdad que hoy casi el 50, estamos llegando casi al 50% de los hogares que son mantenidos económicamente por la mujer. Entonces, es decir, hay una igualdad total. Entonces,
no, pero espera. No, el 50% de los hogares mantenidos por la mujer son los más humildes, que es donde no hay varón.
No necesariamente, todo, que en realidad me parece que por lo que dice Mariano es que la mujer por ahí es el principal ingreso.
El principal sostén.
No necesariamente el único. Que es el y se da, mirá que se da esa situación, tal vez en los sectores socioeconómicos más altos, se da que por ahí las mujeres son el principal ingreso de la casa, por una cuestión de que están más enfocadas en la carrera, de que trabajan más. Contrario a lo que uno piensa, se da principalmente en mayor proporción en los segmentos socioeconómicos altos que en los bajos, que la mujer sea el principal ingreso.
No conozco ni un caso.
Yo conozco un montón.
No conozco ni un caso. No sé si me moví por el lado equivocado de la vida, pero conozco clase alta, clase media alta, clase media, y no conozco un solo caso donde la mujer represente
el mayor ingreso
de la casa. Yo conozco muchos y muy cercanos incluso, uh-huh. y también debo reconocer que a veces esos casos van mutando en etapas de la vida.
Claro.
Eso cambia cuando la mujer empieza a tener uh-huh. hijos. En general, uh-huh. eso es una fija, se empieza a emparejar. Pero en parejas jóvenes hoy es muy común que la mujer despegue antes profesionalmente y que genere un poco más de plata que los hombres.
¿Y ese es un tema?
Sub-35 sí, se sí. encuentran muchísimos casos.
Es un tema.
Me muevo entre hijos.
sí, yo también, claramente. No conozco.
No. Pero no lo somos. No podemos entender.
Es porque nos gusta socializar con gente distinta.
Yo creo que también un tema de causal de divorcio son cuando cambian los ciclos económicos individuales de cada pareja. Es decir,
claro.
Antes él mantenía el hogar, ahora es ella. Uh-huh. Ella tuvo que salir a laburar y le va mejor.
No, ¿quieres que te cuente un escenario que lo conozco, pero lo conozco replicado al mil? Señor, señora, juntos, lindos, jóvenes, los dos, emprendedores, trabajan, se rompen el alma, trabajan, va bien, compran la casita, no sé qué, pum, explota, exponencial, se llenan de guita, el señor no quiere más salir con la señora. No solo porque la señora le quedó vieja y gorda y le atrasa, sino que la señora no lo ve como un empresario exitoso, divino, genio del universo que gana. Ve el Gil, que tenía la panadería con ella, que limpiaban el piso juntos, que no llegaban a fin de mes, que se pelaron el lomo para pagar un crédito y no le dice, sos un genio, mi amor, qué suerte que tenemos esta posibilidad de viajar a Europa. Lo trata de igual a igual. Señor, se las toma con una señorita que encuentra a este señor genio, divino del universo, con su vida resuelta, pero no es uno que vi de esos. Y tiene que ver con un cambio del ciclo de la vida. Una cosa es la pareja que vos elegís para hacer la guita codo a codo. La guita no solo por la plata, hablo de cumplir el sueño. Tu casa, tu auto, tus vacaciones, darle esa educación que vos querías a tus hijos. Y lo que pasa después, siendo que aparte, por lo general, ese momento es alrededor de los 50, que todavía sos medianamente joven y crees que tenés una vida por delante.
La cuestión de los espejos, el espejo que le devuelve la señora con la que forjó el patrimonio.
La señora me recuerda a mí todo el tiempo que yo vendía empanadas, ¿viste? Es un problema. No soy el empresario que muestro ser.
Sí, digamos, pasa todo. En estos casos de éxito, también los casos de fracaso. Que también. Sí, que pega mucho. Cuando es muy duro cuando la mujer sale a laburar. Y antes no estaba trabajando. Y el hombre
cuando sale
no
por necesidad.
Laburo. Exactamente.
Claro, que no es una decisión,
sino es una... Ahí el hombre no lo soporta, no lo tolera. No es más fuerte que él. Si él era el sostén, bien o mal.
Sí, no importa.
Si traía mucho o traía poco. La autoestima del hombre se destruye.
Y por eso
no,
mismo...
y a la mujer le crece un ego masculino complicado. O sea, yo he tenido amigas que de repente han tenido que salir a laburar y ganar más que el marido, o ser las que sostienen la casa, y tener que parar un poco la mesa, pará, o sea, que esté pasando un mal momento no lo convierte ni en un mal padre, ni en un inútil, a la mujer también, sobre todo cuando no es una decisión, no es por placer, sino que es algo imperioso, esa mujer le traslada esa bronca al tipo y lo destroza, claro, se lo cobra.
Y también tiene esto de la autoestima, a veces igual las mujeres somos vivas. Esto que decían ustedes, yo no conozco ningún caso que la mujer sea el principal soltero en sectores medios altos. Y en realidad también eso a veces está influenciado porque las mujeres tendemos a tapar esa situación en determinados niveles, porque el statu quo que implica que bueno, que es él. Y como a él le duele muchas veces que ella esté ganando más y incluso se sepa, etcétera. Entonces las mujeres somos muy cuidadas, la mayor parte lo manejan eso con bastante discreción. Nosotros no tenemos necesidad de exponer tanto si ganamos un montón y si tenemos un montón de posibilidades. No, sí nos gusta tirarnos encima de la plata, eso no lo vamos a negar.
Escúchame, tengo que ir a una tanda. Pero quiero que me piensen cuál es la mejor manera de administrar el dinero en pareja. ¿Cuál sería para ustedes la recomendación perfecta para manejar el dinero de a dos? Pero vamos a la tanda. ¿Cuál es la mejor manera para administrar el dinero de a dos?
La manera que, porque modelos hay un montón, cada pareja es un mundo, cada persona es un mundo, la mejor manera es la mejor manera que se acuerde entre los dos, que se hable y que se discuta. Y también la mejor manera, a mi entender, y esto es algo que no todas las mujeres hacen, y la mayor parte no, es aquella en la que probablemente no ejecutan ni operan los dos en conjunto todo el tiempo, pero que sí hablan y piensan los dos. Es decir, la mujer por X motivo va a administrar la plata de todos los días, etcétera, con cuentas juntas, separadas, como sea, pero ella va a ser la que por ahí está más ocupada de administrar el día a día. Bueno, eso no la hace, que no la haga desentenderse de por ahí las inversiones que se están pensando, de qué hacemos con ese pucho que pudimos ahorrar, si lo ponemos a plazo fijo, si compramos dólares, si compramos un terreno en un fideicomiso inmobiliario, que no se desentienda, no solo de saber o no saber qué hace él, sino de participar en esa decisión, de charlarla mucho. Porque a veces es cómodo que ejecute el otro.
Sí,
porque
este, y la te cuento que cuando le va mal es culpa de él, es hermoso.
Bueno, ahí es donde digo que no, claro. Que la decisión sea conjunta y tiene la responsabilidad también sea conjunta. Ahora después, ¿quién ejecutivamente se ocupa el día a día? Bueno, nos podemos dejar si nos pesa mucho, pero sí participar. Y eso para mí es la fórmula. Cada pareja es un mundo y encontrará su modelo, pero que haya comunicación de qué está pasando, para mí ahí es donde se evitan fricciones.
Mariano. Bueno, la visión masculina de la fórmula,
sí,
del
favor.
Éxito. No, yo creo... Mira, luego de haber estudiado tanto el tema de las parejas, me parece que no hay una fórmula única, pero ambos en la pareja tienen que estar conformes con la manera que se está manejando el dinero, cosa que no sucede.
Claro,
¿qué quiere decir? Yo te voy a decir qué es lo que a mí me hace feliz dentro de la pareja. Yo como manejo dinero, que tengo una parte financiera, yo necesito autonomía. Es decir, a mí yo hablo con mi pareja, le digo, bueno, mi amor, ¿cuántos gastos tenemos en común? Esto, che, queremos ahorrar para cambiar el auto, para irnos de vacaciones, cuánto hay que poner, listo. pero después yo necesito mi autonomía. Yo no resisto o no permito también que alguien me esté diciendo, che, ¿por qué te compraste esto o no lo otro? ¿Por qué le regalaste a tu vieja un perfume importado? Entonces, me gusta cumplir con la pareja, cumplir con el hogar, cumplir con los objetivos que tenemos en común, y después que cada uno pueda tener realmente su autonomía para gastar. Yo no estoy objetando si ella se compró 2, 3, 4, 8 carteras, gastó 3.000 pesos en una cena, o se compró cosas que no le interesa. Pero los dos cumplimos, obviamente ella sabe cuánto gano, yo sé cuánto, digamos, ambos sabemos nuestros ingresos, te fijo en serio, si no, termino la relación de en qué tengo que gastar o en qué no.
Perfecto, una más.
Una más.
La tremenda, antes de media que tenemos que ir al noticiero. ¿Cómo le ganamos a la inflación en este momento?
¿A qué hora es el noticiero?
El otro día estaba... No, pero me llegó un mail, que yo lo contaba acá, que mi papá siempre dice que cuando los buenos negocios llegan a oídos de unos, que ya dejaron de ser buenos negocios, claramente. Me llega un mail del banco y me ofrecen comprar lingotes de oro. No a mí, o sea, imagínate, no son lingotes, compré una monedita, qué sé yo, un gramito, un... no sé. Digo, ¿el oro es un negocio, por ejemplo?
Sí,
tenés 10.000 pesos, ni 1.000 ni 100, 10.000.
El tema de los negocios no son ni buenos ni malos. ¿Cómo me digas? ¿Es negocio comerte una panadería? Es relativo.
No. Ya te digo que no.
¿Ya me decís que no?
No, el cuenta propismo es una cosa, ¿no? Tener empleados es un quilombo, no, yo te recomendaría que no.
Está bien, por eso, hay negocios que son para uno, hay negocios que son para determinado contexto. Yo creo que el tema del oro no es lo que fue hace unos años. Que también la gente lo desvirtuó. Uh-huh. Pensaba que hoy invertís en oro, lo vendés en 3 días y ganás un montón de guita, cosa que el oro no tiene esa función. El oro es una función de cobertura. Uh-huh. Invierto en oro a mediano y largo plazo. No existe invertir en oro en corto plazo, por lo menos en parte física. Por eso digo...
¿Plazo fijo que ahora está en 21, 22 el
y no, interés? Estás perdiendo claramente. Tenés 21...
Bueno, pero igual perdés. A ver, yo tengo 10 lucas. No hago nada con las 10 lucas, ya perdí.
Siempre perdés.
¿Cómo hago para perder un poco menos?
Hoy por hoy, en realidad, la inflación, la cobertura contra la inflación va muy asociado a la cobertura contra las posibilidades de una devaluación cercana. Uh-huh. Entonces, en realidad, por ahí lo que hay que cubrirse es eso, y hay que, sí, ir a refugiarse en moneda dura, como se dice.
Me pago las vacaciones, por ejemplo.
Bueno, si
yo me pago me pago un cuota las vacaciones de enero y después veo qué onda.
Bueno,
no
si
me quedo,
ya tenés decidido...
Por eso digo, no me quedo con las 10 lucas. Las hago...
Te digo un cálculo rápido porque a veces ahí tomamos dimensión que hay gente que dice, es lo mismo, 10.000, no hago nada, lo pongo en la caja de ahorro. Guardar 10.000 pesos durante 5 años con la inflación actual que tenemos, vas a tener lo mismo 10.000 pesos, pero tu poder de compra se va a reducir a menos de 2.500 pesos.
Bueno, estás haciendo futurología. Me estás diciendo que entre los próximos 5 años la tasa de inflación va a ser la misma. Si el año que viene, cuando haya elecciones, yo te juro que la tasa de inflación no va a ser la misma. Te lo firmo yo acá.
¿Puedo decir que va a ser?
Sí, olvídate.
¿El año que viene?
No, después de las elecciones, dije.
Bueno,
5 años no.
Te digo algo.
Ya te lo firmo, ya.
Bueno, hay que ver. Pasa que igual es una inflación alta. No cambia el cálculo. Te lo calculé con una inflación del 25%.
No va a haber después de las elecciones una inflación del 25%. Te lo firmo ahora.
Bueno,
pero no tiene mucho sentido porque tenemos que volver a reunirnos.
No, pero no importa.
Bueno, a ver, che, le tengo fe al programa, tengo fe a nosotros.
¿Vos decís que no va a haber una inflación de 25% después de las elecciones el año que viene?
Sí.
Yo creo que hay variables estructurales dificilísimas de manejar que hacen muy difícil que se pueda bajar ya por cuestiones técnicas, por arrastre, es difícil bajarla por debajo de 25 en tan poco, y pensar que, y hay que evaluar que el año que viene, en el año electoral, el gasto se suele expandir, no achicar.
Yo hablo del resultado de las elecciones, no del año que viene.
Por eso, en 2016,
porque él me dijo una proyección de 5 años. No, ¿no? Vamos a tener 5 años con 23%
no, de inflación. No, en eso estamos de acuerdo. Creemos que vamos a estar...
No lo sabemos. Yo aprendí, no lo sé. No, pero si querés, ese cálculo es válido para los últimos 5 años. Aquella persona que guarda...
Claro, para atrás. Sí, para atrás es peor.
Igual te digo, a ver, la inflación, esto ya lo vivimos... La inflación se puede bajar de un día para el otro y después repercute el triple. Entonces, esto a veces, mil veces intentó hacer. La inflación hay que bajarla gradualmente. Que si el año que viene, hoy ya estamos casi en inflación del 40%. Hoy si me decís que el año que viene tenemos una inflación del 30%, te firmo ya. Y estoy feliz.
No, y es un avance absoluto.
¿Sí? Porque no puedes bajar la inflación del... Digamos, el que espera que dentro de 2 años tengamos una inflación del 8%, que se puede hacer, pero corre riesgo. Lo importante son las expectativas inflacionarias. Hoy la gente que percibe que todos los meses hay más inflación, hay que lograr que la expectativa sea al revés, uh-huh. que todos los meses pensemos...
Pero por eso te digo, no es lo mismo el año que viene en proceso de elecciones que después de las elecciones con un año, un gobierno nuevo. También, porque tiene que ver con la expectativa.
El gobierno actual sí. Hoy te diría que hoy no está ni manejando la economía, no sé lo que está haciendo. Entonces no sé en qué condiciones va a entregar el país. Uh-huh. Es decir, la verdad, hoy la transición...
Pero los ciclos económicos, cuanto más roto lo entregue, más rápido salimos. O sea, cuanto más rápido nos comemos toda la recesión... Sí, pero más alto, rápido viene la reactivación.
Más alto es el costo en el medio. Y ahí lo medís con la línea de pobreza. Del 30 pasas al 50 y después salen esos 50, pero te comiste una generación.
No, a ver, yo no tengo duda que tiene un costo tremendo. Enfriar la economía tiene un costo tremendo, porque cosa es hablar de números, otra cosa es hablando del tipo que perdió la casa que estaba pagando, que tuvo que cerrar su comercio, que tuvo que vender el auto. Estábamos hablando de una retracción de la economía, que bueno, que
es claro. Yo te diría que hoy es mucho más profundo que eso.
¿Cómo sería?
Hoy no es solo una recesión, es solamente, bueno, que cae la economía. Por eso algunos dicen, sí, qué raro que cae la economía, cae la actividad, todos vendemos menos, todos compramos menos y la inflación no cede. Uh-huh. Es decir, esto es un tema de análisis. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que está generando esa baja de actividad es la inflación, es decir, los problemas económicos, sí. Al revés. Entonces, hoy la proyección de reservas para el año que viene es realmente súper alarmante. Estamos uh-huh. hablando que ojalá lleguemos a tener 20.000 millones de reservas. Uh-huh. Es decir, que si hoy el gobierno no toma realmente medidas coherentes y lógicas, porque hoy no estamos frente a gente que yo considero del todo idónea, o por lo menos las medidas no son del todo idóneas, el próximo gobierno puede agarrar un país con 15.000 millones de reservas. Uh-huh. Y es un problema. Es decir, y eso impacta en todo. Entonces vos me decís, la transición, ¿cuánto va a ser la inflación el año que viene? No lo sé. Podría ser el doble de la que tenemos hoy, o puede mantenerse, o puede reducirse. Por eso te digo, hoy estamos en un momento complejo, que puede pasar absolutamente cualquier cosa sin caer en un escenario tremendo, ¿no?
Y lo curioso es que parece que estuviéramos hablando de dos cosas distintas, de cómo nos manejamos en la pareja, cómo manejamos la plata, cómo hacemos para cubrir una inflación, y de las reservas, el escenario...
Sí, te queda relajo con las reservas.
Parece que fueran dos temas distintos, y sin embargo es exactamente el mismo. El día que hay problemas con los buitres, con el default, etcétera, a vos te subió enormemente la tasa de la tarjeta de crédito, y si estabas pagando, no estabas haciendo el salto total, de golpe te apareció que tenés una deuda enorme que puede comerte la cabeza en los próximos 12 meses. Uh-huh. Entonces hay que tratar de linkear y estar un poquito atento al contexto a partir de ahora, porque no viene del todo fácil.
Por eso la recomendación realmente hoy es no tener pesos sin invertir. Después, invertir siempre es mejor que no hacerlo, y parte de los ahorros tienen que estar en inversiones dolarizadas. Uh-huh. Es decir, parte, no te digo todo, después cada uno elegirá dónde, cómo y por qué.
Bueno, vienen otro día y me cuentan dónde se puede invertir, que además de comprar dólares en cuevas, que pareciera que es lo que está haciendo la gente. Hay el azúcar, no sé, bonos, cosas que también nos siguen quedando lejos, de la que todos empezamos a hablar. Si les parece, hablamos de ese tipo de
ningún
negocios.
Ningún problema,
¿les parece bien? Bueno, les vuelvo a contar entonces que Virginia Porchela acaba de sacar un libro que se llama Economía SOS, y que Mariano Botálora tiene un libro que también acaba de sacar que se llama Amor, sos la inversión de mi vida. Gracias, chicos, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Vamos a las noticias.